cuando descubres que un torpedo de lo más sutil, que es el amor hacia otra persona, tu pareja, te destroza, te pega de lleno en el bloque de motores y hunde tu barco, yo pensé en un momento que como Infante de Mariana indestructible. Se me eriza el pelo porque me vienen, cuando cuentas estas cosas, te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Me destruyeron. De la forma más sencilla, de la forma más sutil y más despiadada a la que se puede someter a un ser humano, que es arrancarle un hijo de sus hijos, de sus brazos. Soy Jesús Muñoz, soy un humilde padre de familia y bueno, pues tuve la desgracia de ser papá de un niño. Digo desgracia porque la gente va a entender a lo largo de la conversación el por qué es una desgracia que un niño crezca en un ambiente donde se le priva de un papá o de una mamá. Soy un papá de Madrid, soy un papá que en el año 2002, conozco a una mujer de manera normal y bueno, pues me veo encerrado en una especie de burbuja mental donde a día de hoy puedo entender que a lo mejor en las manos de un experto psicólogo se podía conseguir una situación de maltrato. ¿Maltrato por qué? Porque si establecemos que una persona que te maltrata psicológicamente te aísla como un ser individual, te aísla de tu familia, de tus amigos, de tu ambiente, y te maneja su entorno sin que tú lo sepas, es una especie de droga donde tú no eres consciente lo que has bebido y estás a voluntad de la persona que quiere manejarte. Yo me aislé, o me aislaron, de mi trabajo. Soy una persona muy extrovertida. Bueno, yo he sido militar 8 años. Tengo un numerosísimo grupo de trabajo gracias a lo que a mí más me gusta, que es el mundo de las motos. Estuve en Casa Real durante 8 años, en la Guardia Real, y como infante de marina, pues descubrí una faceta de mi vida que no sabía, ¿no? Ahí te graban a fuego muchas cosas buenas y otras no tan buenas, pero eso es el ejército, ¿no? Hacerte indomable, y casi puedo decir que los infantes de marina somos de acero de barcos, somos la última línea de defensa. Y eso me lo llegué a creer, hasta el punto de que cuando eres padre, pues, ¿qué no harías por un hijo, no? Cuando descubres que un torpedo de lo más sutil, que es el amor hacia otra persona, tu pareja, te destroza, te pega de lleno en el bloque de motores y hunde tu barco, yo pensé en un momento que como infante de Mariana indestructible. Se me eriza el pelo porque me vienen, cuando cuentas estas cosas, te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Me destruyeron. De la forma más sencilla, de la forma más sutil y más despiadada a la que se puede someter a un ser humano, que es arrancarle un hijo de sus hijos, de sus brazos.
Tocándote en el lado más vulnerable.
Efectivamente, porque contra eso no hay defensa. La pregunta absurda es, ¿qué no haría alguien por su hijo? Dar la vida, arriesgar la suya, dar una vuelta al mundo, caminar 100 kilómetros de rodillas. ¿Qué no haría uno por un hijo, no? Lo que no imaginas es que cuando te dejan sin herramientas, sin armas, te aíslan y estás solo, ¿a quién pides ayuda? Gracias a Dios, a pesar de mi aislamiento, tenía un nutrido grupo de personas a mi alrededor, incluso jefes, que podría decir que casi darían la vida por mí. Compañeros, amigos de muchos años de profesión, amigos del mundo de las motos, de las carreras, mi familia y, como no, la que más ha dado por mí ha sido mi mujer, María José, a la que le debo la vida. Sin ella, no sé si estaría aquí hoy. No porque me hubiera suicidado, sino porque quizá en un momento de locura soy de los que piensa que cuando alguien hace daño a lo que más quieres, yo soy de los que muero matando. Porque me arrancaron un hijo de la forma más despiadada, más cruel, que es utilizando una ley que está supuestamente creada para salvar la vida de mujeres. Pero también hay una parte muy negra, muy oscura, que es la utilización espuria de una ley para separarte de tu hijo y sacarte de forma violenta, rápida, y como decía Adolfo el otro día, en un golpe seco, de tu vida normal. Y Jesús Muñoz, de alguna manera, se convirtió en la voz, en aquel momento, de mucha gente que estaba sola o que está sola cuando te ponen una denuncia de violencia de género. Y hablo de denuncia fraudulenta o denuncia falsa, como se
conoce. A ti te ponen una denuncia y a partir de ese momento cambia tu vida.
A partir de ese momento, un poquito previo, porque cuento esta pequeña anécdota previa por una sencilla razón. Cuando la pareja se rompe, mi expareja, para entrar ya prácticamente de lleno, mi expareja, todo lo que voy a contar es real, porque está en una página web, que sea malosdatosfalsos.com, está documentado con la sentencia judicial, los vídeos del juicio, declaraciones, informes médicos forenses, está todo, absolutamente todo. Mi expareja, estando embarazada, se marcha de mi casa porque en mi casa hay fantasmas. Y suena a broma, pero el juez escucha la grabación donde su madre y ella reconocen que se va de mi casa no porque yo la pegue, sino porque en mi casa hay presencias que la dan miedo. Y durante el embarazo se va a casa de su madre. Hay un desavén, no sé cómo llamarle, hay una especie de
desencuentro
amoroso, ¿no? Es decir, descubro que mi expareja tenía varios intentos de suicidio, estaba bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, y descubro eso porque cuando se rompe la pareja y se va de mi casa, encuentro una documentación que le digo por mensaje si la quiere, y me dice que la destruya, que no la quiere para nada, y descubro que tiene un tratamiento psicológico con ansiolíticos antidepresivos por una cosa que se llama distimia, que es una depresión leve pero crónica en el tiempo y de por vida. Bueno, pues cuando se rompe, en el informe psicológico se dice que es una persona que depende de la persona nutricia, sea quien fuere. La pareja, los padres, siempre que tiene, es una persona bastante dependiente emocional. ¿Qué sucede? Que cuando se rompe la pareja, se viene su mundo abajo. Y entonces, en el proceso de, no estábamos casados, en el proceso de solicitud de guardia y custodia, es cuando, al no llegar al acuerdo económico que me proponen sus abogadas, previa a una demanda de guardia y custodia donde me piden 800 euros y donde no se dice nada, absolutamente nada, de una situación de maltrato durante años y continuada, yo grabo a sus abogadas en el despacho de sus abogados, previa petición mía de reunión. La demanda de custodia fue el 1 de febrero del 2006, la reunión con sus abogadas fue el 14 de marzo, y el 18 de mayo voy a recoger a mi hijo porque llevaba varios meses, al no firmar sus 800 euros de pensión, sin ver a mi hijo. Y en esa visita a la guardería soy agredido junto a un testigo, me rompe el labio de un puñetazo, me llama de todo menos guapo, y cuando pongo esa denuncia con parte lesiones, al día siguiente denuncia malos tratos de 5 años anteriores de relación. Y ahí empieza mi calvario, ahí se pone la primera denuncia. Entonces, bueno, pues de alguna manera, cuando nunca fue consciente, incluso amigos y compañeros me decían, Jesús, ¿tú eres consciente de dónde estás y con quién estás? Y me lo advertían, ¿eh? Yo siempre digo una cosa y va a sonar mal. Los hombres, por desgracia, pensamos con lo de abajo y las mujeres piensan con la cabeza. Y esa desventaja nos conlleva muchos problemas emocionales y de egos, ¿no? Nunca piensas que una persona a la que quieres, con la que duermes, con la que compartes vida y tienes un hijo, fuese tan despiadada para arrancarte un hijo de la forma más cruel, como he dicho anteriormente. Entonces, cuando me ponen la primera denuncia de malos tratos, el juez, yo pensando, ya me había advertido que un juez de violencia de género, de aquel juzgado de la calle Manuel Tovar, donde es un círculo interno el edificio, y entre planta y planta hay una red para que la gente no se tire y se suicide. A mí eso me causó más conmoción que el hecho de entrar en el propio juzgado, ¿no? Cuando te avisan de que el juzgado es un sitio donde te van a cortar la cabeza, es un tribunal de la Santa Inquisición, yo en aquel momento no sabía nada ni de la violencia de género, ni de la violencia de unos a otros, ni de que había una ley, te suena, porque lo ves en la tele, pero no era consciente del problema que conlleva, ¿no? Y claro, cuando dice Jesús, te van a cortar la cabeza. Es decir, estamos hablando de una ley prácticamente anticonstitucional que se ha creado con la única opción de juzgar a los hombres con derecho penal de autor. Que ahora hablaremos un poco porque hay gente a lo mejor le suena esto un poco a chino. Y lo primero que me pregunta el juez no es ¿cuántas veces la ha pegado usted? No, ¿cuántas veces la ha violado, ha maltratado a su hijo? No. Lo primero que me pregunta un juez, y para que la gente se haga una composición de lugar, no sé si la gente recuerda el famoso doctor este del Regreso al Futuro, el de los pelos, pues eso, pero con toga. Entonces, claro, la sensación de estupor con una persona físicamente así, con esos pelos un poco alborotados, te choca. Y lo primero que te pregunta el magistrado es ¿cuánto tiempo lleva usted sin ver a su hijo? Yo no pude aguantar, me rompí a llorar, no podía articular palabra, y lo más sorprendente es que la secretaria judicial se levanta, coge su bolso, me saca un paquete de Kleenex y me decía, ¿estéis usted tranquilo que va a ir todo bien? Y yo dije, mire, no va a ir bien, estoy en este sitio, y a mí no me han hablado nada bien de esto, es como un matadero. No le digas eso al juez, me decía en voz baja, ¿no? Digo, señoría, métame en la cárcel, haga lo que usted quiera, pero llevo 4 meses sin ver a mi hijo, ¿qué hace falta? automáticamente miro a las letradas. ¿Cómo puede ser esto posible? La abogada, que es actual mujer de BJ Ramírez, fue una de las que llevaba el proceso judicial, que hablaremos largo y tendido de esta señora porque ha hecho barbaridades jurídicas rozando la delincuencia. Bueno, no es que lo cuente yo, es que queda acreditado, y su querella criminal que me puso tuvo que salir con el rabo entre las piernas del juzgado. Pues el juez se cabreó tanto que archivó la causa. El propio informe del Ministerio Fiscal llega a decir literalmente: no se estima la orden de protección y alejamiento, ya que no quede acreditada situación objetiva de riesgo, y lo que existe aquí es una situación de crisis por la custodia del menor. En un juzgado de violencia de género en el año 2006. Uh-huh. La gente debe saber que en aquella época 9 de cada 10 órdenes de alejamiento que se pedían se concedían. La mía fue denegada, el juez vio algo. Se archivó la causa y esa señora baja otra vez al juzgado de guardia y presenta la segunda denuncia el mismo 23 de mayo.
Ese mismo día.
Ese mismo día salen del juzgado y presentan la segunda denuncia. Y en ese mismo día presentan denuncia con un parte médico que no existía, testigos, situaciones, y se inventan que Dumbo existe y vuela. O sea, hago esa analogía para que la gente vea hasta dónde se es capaz de llegar con tal de hundir a una persona, aunque sea inocente, da igual. Yo no voy a desvelar mi profesión, pero en aquel momento estaba con una persona muy importante y utilizaron eso en una pre-campaña electoral para hacerme daño, no a mí, sino a la persona con la que yo estaba. Y utilizaron mi trabajo y mi puesto para una campaña electoral utilizar de manera fraudulenta una situación falsa de violencia de género y hacer daño a la campaña electoral a ese señor. Tuve la suerte que desde el primer momento nadie la creyó. Pero claro, si yo cuento que tú me pegas un bofetón, pues hombre, no hay parte de lesiones, no hay testigos, bueno, pues, pero cuando cuentas que tienes 30 bofetones, 40 partes de lesiones y tienes 100 testigos, el juez al final tiene que instruir diligencias. Bueno, pues eso se convierte en el procedimiento abreviado 580/06 del juego de violencia de género número 4 y se instruyen durante 6 años y 10 días, 6 años de instrucción. Esto no es el Gürtel, no es el caso Malaya, no son los seres, es un juicio por dos personas que se están separando y esa señora dice que yo la he maltratado durante 5 años. ¿Cómo puede haber 10.000 documentos de prueba? ¿Cómo se puede hacer una instrucción de 6 años y 10 días y terminar después de otra denuncia hasta un total de 7? A cada cámara falsa, y vamos a ver, explicar el porqué. ¿Cómo puede terminar el día del juicio, que fueron 30 horas de juicio, 3 días, 10 horas de media de juicio? ¿Cómo puede terminar el Ministerio Fiscal en las calificaciones definitivas diciendo: señoría, con su permiso, voy a intentar reproducirlo literalmente, me veo en la obligación de retirar todos los cargos de violencia de género contra don Jesús Muñoz ante la abundante y avalancha de documentación de pruebas que ha presentado en su defensa? Este Ministerio Fiscal se ve obligado a retirar todos los cargos por violencia de género. Y tengo una sentencia de libre absolución por un fundado uso espurio de los procesos penales. Entonces, 6 años de instrucción, una petición de prisión de 14 años y medio. Se llama una doctora...
Finalmente absuelto. Pero has pagado durante 6 años una condena.
Una condena pública que he sido señalado. Es decir, yo por mi trabajo tuve que moverme rápido y ágil gracias pues a familiares y amigos, que como todos, hay gente que tiene amigos en el infierno, y la revista Tiempo, del Grupo Z, del que guardo un cariñoso recuerdo de don Pepe Neto, que... Bueno, pues que no está con nosotros ya, pero tuve la oportunidad de hablar con él. Me dijeron: Jesús, vas a salir en la revista Tiempo. Y sale Jesús Muñoz, que está con fulanito de tal, en el puesto tal, es un maltratador, tiene una orden de alejamiento y ha dejado al padre de su expareja en una silla de ruedas. Eso iba a salir. Me consiguen contactar con don José en un puente aéreo, Madrid-Barcelona. No se preocupe usted, ya vamos a parar la publicación para ver qué presenta usted de documentación de prueba. Yo en aquel momento no tenía, o sea, yo ahora mismo puedo traer 40 maletas, no tenía ni la décima parte de lo que tengo ahora. Adjunté la poca documentación que podía tener, esto va a nombre, recuerdo un sobre de 600, 800 folios, la dejé a nombre de don José Oneto en la calle O'Donnell, y... 10, 12 días después me contacta él, volvía de Barcelona a Madrid en otro puente aéreo, Don Jesús, sí, ¿quién es? Soy don Pepe Neto. Ah, hombre, buenos días, hombre, muchísimas gracias, tal. Que no se preocupe usted, nos hemos juntado con 5 redactores, 2 hombres y 3 mujeres, y hemos determinado que usted tiene la presunción de inocencia. Su artículo no se va a publicar. Solamente le digo una cosa. Búsquese un buen letrado, porque este tipo de mujeres son muy peligrosas. Y tiempo después, 6 años y 10 días después, de la instrucción, le mandé un Twitter y le mandé un mensaje privado. Don José, mil gracias por su confianza. Como no puede ser de otra manera, terminé con una libre absolución. Tiene la sentencia a su disposición en la página web donde se la puede descargar. Y me dijo él, contestó en el tuit, no esperaba menos. No le conozco de nada más que a través de un familiar, que bueno, pues alguna relación profesional tuvo en su día, pero hace muchos años, y me transmitió confianza. Eso no lo he tenido nunca jamás, por nadie, excepto mi familia y mi ambiente cercano. Y me han tratado, este Estado de Derecho y esta democracia me ha tratado durante 6 años, y a día de hoy, mucha parte de la sociedad, cuando somos denunciados, me sigue tratando como si fuera un terrorista por algo que no he hecho. Porque, a pesar de mi sentencia, tienes la sensación de que yo vengo limpio, duchado, mi ropa está lavada, pero si alguien me tira un saco de harina, me queda blanco. Yo me puedo sacudir, pero siempre queda algo en los poros. Pues esa sensación la tenemos siempre. Da igual lo que hagas, da igual lo que demuestres. Incluso con sentencia judicial, no de archivo, sino de libre absolución por funda de uso espurio, a la sociedad muchas veces le da igual porque, con perdón, tengo pene. Y entonces soy un maltratador y un asesino. Y eso no se puede consentir en una sociedad democrática igualitaria. Y es muy triste esto.
Y fíjate, me estás hablando de una época a partir de la cual las cosas han ido a peor.
Han ido a peor. Por desgracia, yo pensé que esto se iba a solventar y hemos ido a peor porque ya en mi caso, que una doctora falsificase un informe era grave. Porque en mi caso, la doctora María Luisa Sanz, y puedo dar nombres porque está acreditado y hay vídeos, falsificó un informe. Pero es que la Federación de Mujeres Progresistas falsificó en 5 informes psicológicos. Pero es que falsificaron hasta informes del Hospital Gregorio Marañón haciendo simular unas agresiones para dejar una silla de ruedas a un señor que fue desacreditado con un informe de un detective. Les pillamos infraganti. Es decir, mi ex-suegro entró en silla de ruedas simuladas en el juzgado, simulando una agresión de 6 meses, y un mes antes les habíamos grabado a toda la familia con mi ex-suegro andando con mi hijo por la calle, cogiendo una maceta con un brazo que supuestamente era operado con escayola, le cogimos, el juez no daba crédito. Y las cosas han ido a peor, porque yo, dentro de lo malo, que yo era el hijo de Bin Laden, han ido a peor en el sentido de que, dentro de lo malo, yo tenía la posibilidad de tener un régimen de visitas establecido judicialmente, que mi ex incumplió. Mi ex tiene, como hemos hablado de aquella agresión de la y los insultos de la guardería, tiene una condena al juzgado penal 16. Tiene otra condena por los incumplimientos retirados, 45 incumplimientos de régimen de visitas, o instrucción 42. Pero es que tiene otro incumplimiento por la manipulación de una sentencia judicial donde decía que era firme y estaba recurrida y le metieron las costas en segunda instancia gracias a estas superletradas feministas. Y las cosas han ido peor porque, a pesar de tener en aquella época falta de presunción de inocencia, ahora, gracias a este superfeminismo y a estos grandes políticos que abogan por la defensa de las mujeres, se ha conseguido que un hombre, en el mismo momento que es denunciado, ya hay un letrerito por ahí, ¿no?, que ha fallecido doña presunción de inocencia el 28 de diciembre del 2004. No, pues ha fallecido, pero, o sea, si alguien ha decidido resucitarla, han abierto la tumba de la presunción y la han vuelto a machacar. Porque desde septiembre del año pasado y diciembre del año pasado, doña Irene Montero ha retorcido aún más la legislación con los nuevos pactos de Estado de violencia de género, y automáticamente, desde el mismo momento de la denuncia, automáticamente se te priva de un régimen de visitas sin sentencia firme de condena. Es decir, se te da por maltratador. Y claro, yo me pongo a hacer una pregunta a la audiencia. Si yo termino demostrando que soy inocente, después de 6 años y 70.000 euros de gastos de mi dinero, pagando préstamos a amigos, a familia y a bancos para poder defenderme, porque luego al turno oficio me hubiera condenado, ¿a mí quién me devuelve ahora los 6 años que perdí de mi hijo, o los 13 que he perdido hasta que mi hijo me ha conocido? Tuve que dejar de ver a mi hijo a pesar de tener un autojudicial que me permitía verlo. Y no lo dejé por gusto, lo dejé porque uno de los días que estaba en el punto de encuentro con mi mujer actual y con mis hijos que tienen 4 meses, cuando salgo, mi mujer estaba histérica y mis hijos se les oían los gritos desde dentro del punto de encuentro, metidos en el coche. Mi expareja, la súper maltratada, y su familia, no se les ocurre otra cosa que meterse, ir a por el coche, zarandearlo, golpearlo y amenazar a mi mujer con mis hijos dentro. ¿Alguien se puede imaginar lo que puede pasarle por la cabeza, y me meco como un friki o un iluminado como yo, que le han pedido 14 años y medio de cárcel, que le han roto el labio de un bofetón en la puerta de la guardería, por lo que fue condenado, amenaza a mi madre, Y a mi madre tiene una placa hecha de tornillos en su pierna por intentar ver a su nieto con auto judicial la pegar una paliza en mi presencia. ¿Y amenazas a tu madre, amenazas a mi madre y a mis hijos? ¿Qué creen que hubiera pasado si salgo yo del punto y contra y lo veo? Seguramente estaría en prisión porque los había matado a todos. Porque ya mi madre es sagrada, pero mi mujer y mis hijos. Pero si tú eres víctima de maltrato, supuestamente, y me sorprende que me tienes un pavor y tengo que denunciar hasta en el punto de encuentro que entra a 3 metros de mí. Todos los santos días del punto de encuentro. Entonces, ¿hemos ido a peor? A mucho peor. Pero lo peor no es que los políticos nos hayan llevado a un punto sin retorno. Lo peor es que la sociedad no despierta. Porque la gente piensa, le ha pasado a Jesús, le ha pasado al otro, a Tomás, a José, a Julio, a Fredo. Amigo, esto me recuerda a aquello, bueno, como van a por los judíos, yo, como van a por los negros, yo soy blanco.
¿Hay un perfil de persona a la que le pasan estas tragedias?
Bueno, a ver, no y sí. No hay perfil social, pero sí hay un perfil determinado profesional. Seguramente algunos me van a...
El simplista o la simplista pensará, esto les pasa a los machistas,
claro,
o a los de derechas, sí, o a los heteropatriarcales,
sí,
no sé.
Yo, como dice un amigo, Raúl Murciano Encabronado, yo me levanto por la mañana y me llamo fascista, machirulo, heteropatriarcal, y así ya lo que me digan no me molesta. No hay un perfil predeterminado, porque sí que es verdad que esto le puede tocar a cualquier miembro de cualquier entorno social, económico, político, blanco, negro, da igual. En porcentaje de población son más denunciados los latinos, prácticamente entre latinos y marroquíes se pueden llevar aproximadamente como el 60% de las denuncias, a pesar de que son el 10% de la población en España. Pero si hay un perfil, no quiero dar pistas, pero si portas arma de manera profesional o tienes una licencia de caza, eres carne de cañón. El colectivo más denunciado por violencia de género son guardias civiles, policías nacionales y luego policías locales. ¿Por qué? Porque es muy fácil en un proceso de separación cuando convives y conoces a tu marido que es policía, que es guardia civil, que es vigilante jurado y lleva un furgón y va armado. Claro, automáticamente, ¿qué pasa? Que no tienes miedo nunca. Hasta que alguien te dice y te susurra, oh, tiene un arma, pues di que... Pero es que nunca me ha amenazado, es que no me ha... Y automáticamente eres carne de cañón. Y el índice de suicidio se ha multiplicado, sobre todo en guardia civil. Es una lacra. Es decir, yo podía dar testimonio de muchos, hace no mucho, hace 3 semanas, a ver cómo lo digo sin que dé dato a esta persona, porque para mí no, le he conocido hace un mes, él me conocía hace muchísimo tiempo, me seguía, yo lo desconocía, y puedo decir abiertamente que es un héroe de guerra. Ha estado en cuatro guerras diferentes, ha salvado la vida de muchos españoles, le conocen y es un Rambo a la española, un tío condecorado. Puedo decir que los españoles se pueden sentir un tío orgulloso de ese hombre. Y tiene las muñecas reventadas e intenta quitarse la vida. Porque no aguanta no poder estar sin su hijo. No aguanta que con la bandera de España que ha portado en su uniforme durante muchos años y la sigue portando, la sociedad española le escupa, le desprecie cuando da la vida por su país. Y ahora, por una mera denuncia de una iluminada, la gente le desprecia. ¿Qué puede sentir una persona así, que lo ha dado todo por su país, y ahora por una simple denuncia sin condena que ha ganado, el Estado de Derecho le ha escupido en la cara?
Porque pasas a ser un estigmatizado, un apestado, alguien que no puede contar públicamente lo que le está pasando.
No puedes ni debes.
Porque no encuentra credibilidad.
Es muy duro. Yo me encuentro con ese testimonio, pero bueno, testimonio de hombres como testimonio de mujeres. Tengo una persona a la que quiero mucho. Después de mis abuelas, podría decir que casi la he adoptado de abuela, y a mí ella de nieto, y puedo decir su nombre muy orgulloso, se llama Caridad Guillén. Era una mujer muy temerosa, muy miedosa, porque temía por la vida de su hijo, en el sentido de que no quería contar mucho, porque quizá si ella contaba o desvelaba su situación jurídica, a lo mejor su exnuera podía arrimar más odio, echar más gasolina al fuego, ¿no? Finalmente salió todo bien, su hijo fue denunciado por abuso sexual. Y malos tratos, no casualmente, sino porque sospechaban de la situación de maltrato de la menor, de su nieta. Su nieta era una niña en aquel momento, cuando conozco a Caridad en el 2018, si no recuerdo mal, era una mujer cuya nieta tenía 2 añitos, tenía una discapacidad del 77%, tanto mental como física, no se podía mover de la cuna, y uno de los días que va a buscarle junto a su hijo, se encuentra su nieta con los con un hombro luxado y los brazos partidos por cuatro sitios. A una niña de 2 años. ¿Qué le puede pasar a una mujer que viene de muchas guerras ya, que ha sido madre, que ha sido esposa, que es abuela, y que lo que más quiere en esta vida, aparte de sus hijos, su nieta? Una madre presuntamente le ha reventado el cuerpo a hostias. Perdón por la expresión. Eso es lo que me encuentro ya a diario a través de la página web. Te llaman mujeres víctimas de maltrato. Recuerdo también a María, nombre ficticio. Aquí sí pongo el nombre ficticio. Decidimos llamarla así. Una mujer rubia, preciosa, joven, donde tuve que pedir incluso un día de libre de mi trabajo, sin justificar el porqué, para poderla acompañar al juzgado de Guadalajara a declarar, porque eso sí es una víctima. Aquí no hace falta ser psicólogo ni ser psiquiatra. Yo siento aquí ahora mismo a esa mujer 10 segundos y se nos caen muchas cosas al suelo, viendo lo que esa mujer no ha tenido, que es defensa. Esa mujer tiene una enfermedad muy grave y toma una medicación bastante seria, hasta el punto de que la deja bastante rígida. Vamos a decir que no es que pierda el conocimiento, pero la deja bastante drogada por la secuela de su enfermedad, ¿no? Esa mujer se levanta y empieza a descubrir algunos días, cuando se despierta, que tiene hematomas en los pliegues de los codos interiores, en los pliegues de las ingles y en los pliegues de las pantorrillas por detrás, el pliegue de la rodilla trasera, ¿no? Donde están los isquiotibiales. Bueno, pensando que son edemas o hematomas debido a la medicación. Hasta que un día empieza a descubrir, y voy a contar una cosa un poco, vamos a decir, macabra, pero es que es la realidad que viven muchas personas, ¿no? Hombres y mujeres. Empieza a descubrir encima de su piel un líquido que no sabe si es sudoración. Pasa el tiempo y descubre que es semen. Su pareja, que no era su marido, estaba separada, su pareja actual, militar, la violaba por la noche y se masturbaba y echaba todo encima de su cuerpo. No solamente eso es lo malo, sino que cuando empieza a ser consciente de la situación, uno de los días que se despierta alterada por algún sueño o pesadilla que no quisiera ella que se comiese en realidad, descubre a ese señor, por decirle algo bonito, con su hija de 9 años en el baño. Tuvo que salir corriendo, llamó a la Guardia Civil. Y no voy a criticar a la Guardia Civil, sino a esos dos energúmenos que un día con uniforme decidieron o hicieron su trabajo a medias. Recogen a esa señora y la llevan al cuartel de la Guardia Civil a tomar declaración. Cuenta lo mismo, más o menos aproximadamente, lo que cuento yo aquí, con más detalles. Y toman declaración solamente del presunto abuso sexual a la hija. De ella no le hacen ni muestras de ADN, no se activa el protocolo de abuso sexual. No le recogen ni el parte de lesiones. Y a las 3 de la mañana la vuelven a dejar en la puerta de su domicilio con el tío que está dentro. Un vecino a las 4 de la mañana tuvo que llevarla a casa de su madre a Madrid. Eso es violencia de género. Eso es lo que conmueve a Irene Montero con sus 20.319 millones de euros. Eso es lo que gastamos los españoles en defender a víctimas de maltrato. Por eso a mí, cuando me hable, y con todo respeto, del feminismo, nadie me da clase de feminismo. Porque a mí me parece muy triste, mucho y hasta vomitivo, que una víctima de maltrato real tenga que llevar una página web políticamente incorrecta como es la mía, malostratosfalsos.com, ya dice muchas cosas. La gente no llama al machista que está detrás, la gente al final oye un nombre, Jesús Muñoz, llámale. Y yo no hago distinciones de si eres hombre, mujer, blanco, negro. ¿Me cuentas una historia?
¿En qué momento tú decides dar ese paso adelante?
¿De contar la historia?
De aparecer públicamente y de alguna manera promover la ruptura de ese silencio que afecta a las víctimas de denuncias falsas.
En el mismo momento que noto que el Estado de Derecho me da la vuelta. A mí nadie me cree. Nadie. Mi familia, mis 4 amigos, mis jefes. Tuve que llevar 18 testigos. Y el juicio fue demoledor. Y en ese mismo momento, antes del juicio previo, cuando yo empiezo a ver que nadie te cree, incluso tenía amigos, esto es como me decía mi mujer, ¿no? Jesús, la vida tiene mucho, es como una bandeja. Y tú tienes amigos y los echas con pegamento. Y uno es el pegamento, no cuaja, y das la vuelta y se caen. Los que se quedan pegados son tus amigos, para lo bueno y para lo malo. Un amigo nunca jamás te va a decir cuando necesitas ayuda. El amigo que te conoce te la va a dar cuando estás jodido. Y entonces empieza a gritar en las redes sociales, que yo la desconozco de redes sociales, en Facebook, Twitter y poco más, y veo que no soy el único idiota, descerebrado machista, que esto le pasa. Y claro, a mí no me vale, con perdón, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo quiero hacer algo. Entonces empiezo a descubrir que las redes sociales te dan una especie de voz. Claro, esto en los medios de comunicación era imposible porque estás vetado. ¿Cómo vas a hablar de denuncias falsas? Oiga, es que la documentación de pruebas es abrumadora. Y ahora, con tu permiso, contaré unas pequeñas anécdotas de la sentencia que voy a leer literalmente para que la gente se vea de lo que estamos hablando. Entonces, en el 2011, antes, un año antes de mi juicio, creo la página web. Sin tener ni idea, me empiezo a chupar muchos vídeos de YouTube y lo que empiezo a ver es cómo crear una página web. La creo y mi sorpresa es que empieza a subir como la espuma, en el sentido de que no es que tiene 300 visitas, que tiene 4.000, 5.000, 50.000, 100.000. Y claro, digo, ostras, ¿cómo gestiono esto? Porque yo no soy psicólogo, no soy abogado, no soy ginecólogo, no soy nada, no soy policía, no soy nada. Soy una persona normal que de la noche a la mañana está contando esto. ¿Por qué antes no lo ha contado nadie? Y cuando tengo mi sentencia judicial, lo primero que hago es pixelarla, los datos personales, la cuelgo y empiezo a colgar los vídeos del juicio. Y ahí es cuando fue el boom. Al año siguiente, dos años, pasé un poco en terapia psicológica para poder asimilar lo que había conseguido. Había doblegado al sistema. Es decir, dos abogadas afines al PSOE, con muy buenos contactos. Cruz Sánchez Lara escribió un libro cuyo prólogo lo firmó el presidente del gobierno, Zapatero. Con el señor Bono, muy amiga de Miguel Lorente. Es decir, el terrorismo ideológico de este país, había trabajado con ella y es muy amiga de gente muy poderosa. Yo soy un humilde padre de familia que vengo de mis padres que tienen un bar. Entonces, en aquel momento fue cuando dije, no solamente la página web, voy a empezar a contar historias. Y sin saber ni idea de periodismo, porque no tengo ni idea, creé un canal y en ese momento dije, vamos a convertir los expedientes judiciales en figuras 3D. Al principio la gente tiene mucha vergüenza. Ahora la gente ha perdido la vergüenza porque tiene que contar. Siempre digo que nuestra historia es lo que nuestros hijos deben de saber. Ya sabe la de su madre. Ahora vamos a saber la verdad, las sentencias judiciales y lo que tú tienes que contar documentado. Y yo no he entrevistado a nadie que no presente documentación. Uh-huh. Y eso fue un poco el inicio de lo que se ha convertido hoy Malos Datos Falsos TV. Un poco el movimiento que, junto a muchas personas que hemos vivido lo mismo, intentamos liderar y, sobre todo, evitar que más padres se nos suiciden. Recuerdo el año 2016, 2017... No digo que amigos, pero sí gente que conocía, que hemos hablado por redes sociales, que estaban más o menos ahí todos ahí arriba abajo, se nos suicidaron 7 padres. Y eso es muy duro. Y hace una semana, hemos tenido conocimiento de que un papá que tenía la guardia y custodia compartida, la madre lo incumplía de manera reiterada y llevaba años ya sin ver al niño. La justicia no hizo nada y este hombre no aguantó. Y con 50, 55 años se ha quitado el medio hace ni 4 días. Yo intento evitar eso. Intento evitar que mueran mujeres. Intento evitar que mueran hombres. Intento evitar que mueran personas. Porque esta ley te ha puesto un francotirador en la cabeza y te dispara sin piedad, sin saber si eres inocente o culpable. Si eres amigo o enemigo, te dispara. Y automáticamente caes muerto. Y como no tengas uno de los tres pilares fundamentales, que es apoyo psicológico, económico, y tengas una buena ayuda psicológica, estás muerto.
Has venido, aquí debe haber como unos 800 folios que nos van a permitir, como decías antes, bajar al detalle. Vamos a los detalles.
Aquí hay página 28 de las 42 páginas que tiene la sentencia. Hay una parte que a mí me gusta mucho porque el juez creo que aquí es implacable con quien interpone denuncias de malos tratos, ¿no? En la parte final de la página 28 dice: igualmente ha de tenerse presente que las denuncias penales se inician cuando Beatriz ya contaba con asesoramiento letrado y había interpuesto una demanda de custodia paterno-filial, en la que para nada mencionaba la situación de maltrato, que habían existido unas conversaciones previas de Jesús con las letradas, que yo grabé el día 14, destinadas a lograr un mutuo acuerdo en las medidas paterno-filiales sin ninguna mención por las letradas a los supuestos malos tratos, y que justo al día siguiente de que Beatriz hubiera sido a su vez denunciada cuando me agrede, es cuando ella interpone la primera denuncia de fecha 19 de mayo del 2006. Si a esto añadimos que Beatriz dijo expresamente a la psicóloga del juzgado de violencia de género sobre la mujer, abro comillas, su objetivo a través de este proceso judicial es que su hijo esté con ella, folio 87, en lugar de pretender solucionar la situación de temor a su agresor y de enorme inseguridad que tiene toda víctima de maltrato habitual y que es la manifestada en la denuncia origen de las actuaciones, nos encontramos ante el fundado uso espurio que puede sospechar del proceso, que nos hace sospechar fundadamente de la posible utilización espuria del proceso penal. Aquí el juez ya empieza a dejar blanco sobre negro, pero también hay otra parte que referente a la doctora de la que hemos hablado anteriormente. Hay una parte que al juez le rechina, de la documentación brutal. A la página 33 dice: No podemos dejar de mencionar un hecho que ha producido el más absoluto asombro del juzgador. En juicio, se hizo reiterada referencia a la extremada delgadez a la que estaba llegando Beatriz y que llegó a protagonizar dos intentos de suicidio como evidencia del maltrato sufrido. Para ello se buscó nuevamente a la doctora de cabecera, quien desvinculó la pérdida de peso de toda causa orgánica. Es decir, aquí lo que el juez deja claro es que, oiga, si la pérdida de peso es por una gastroenteritis o es por una situación de maltrato debido a la ansiedad. No es por ninguna enfermedad, por eso dice aquí, ninguna causa orgánica. Se dijo además en juicio que no se hizo referencia a la situación de maltrato en la demanda de medidas civiles en un intento de pasar página y arreglar las cosas. Y aquí hago un inciso. Cruz Sánchez de Lara y Yolanda Corchado eran abogadas, una de ellas de la Federación de Mujeres Progresistas. Cruz Sánchez de Lara era la directora jurídica del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas, afín al PSOE. Curiosamente, descubro que mi expareja lleva en contacto con Cruz Sánchez de Lara 9 meses, es decir, desde agosto del 2005 hasta el final del proceso judicial. Es decir, cuando pone la demanda civil, ya estaba en contacto con una profesional del mundo de la violencia de género, una abogada especialista en civil y penal. Y además, la tata Beatriz Mata, que es una de las psicólogas integrantes del programa Atención Integral de Víctimas de Violencia de Género. 9 meses asesorando a una víctima de maltrato y lo primero que ponéis es una demanda civil de guardia y custodia. Eso es el uso espurio. Después el inciso dice... se ha encontrado este juzgador... sin embargo, al juzgador, al analizar la documental, se ha encontrado con la tremenda sorpresa de que la demanda de medidas civiles interpuestas por Beatriz por la misma defensa, Cruz Sánchez Lara y Yolanda Corchado, que han asistido en este procedimiento penal de violencia de género, se dijo sin empacho al folio 2907, abro comillas, la separación de la pareja produjo un malestar físico y psicológico en mi mandante que provocó una desmejoría tal en su estado de salud que le obligó a causar baja por enfermedad. En el mes de septiembre del 2005, cuando la doctora hace el informe médico falso a puño y letra. Cierro comillas. Y esto, dice el juzgador, esto no es ocultar la situación de maltrato. Es haber dicho que la desmejora física que ahora se atribuye a la acción del maltrato constante del acusado tenía origen en la ruptura de la relación de pareja. Es decir, haber sostenido cosas por completo distintas. Esta es una de las pequeñas joyas que deja el juez en sentencia judicial.
Pequeñas joyas, Jesús, que me llevan a preguntarte cuánta responsabilidad tienen los abogados, las abogadas, médicos, psicólogos que asesoran a estas personas que utilizan la justicia para interponer denuncias instrumentales que no tienen ninguna base real, pero que les sirven para hacer un uso espurio, como dice el juez, de la legislación.
Pues responsabilidad tienen todas. De hecho, yo cuando las llevé a juicio...
El otro día hablando con Adolfo Alonso, me decía, yo reitero, un experto que ha pasado por este podcast, un experto en derecho de familia, decía, yo lo primero que reitero a mis abogados, a los alevines que vienen a mi despacho, es que sean honestos. Entiendo que va en esa línea, ¿no? Es decir, oiga usted, no ponga usted una denuncia sabiendo que no hay ninguna base para ello.
Yo voy a decir una cosa que seguramente sea muy incómoda para muchos letrados, pero que la gente que me conoce y letrados como Adolfo van a estar seguramente de acuerdo. 8 de cada 10 abogados son malos, sinvergüenzas y ladrones. ¿Es una afirmación dura? Sí. Pero es que tenemos 2 millones de procesos judiciales, 2 millones, que no estamos hablando de 20.000, 50.000, 2 millones de procesos judiciales, traducido al castellano para que la gente lo entienda. La gente que es muy forofa del fútbol saben que su equipo favorito va en un autobús, donde va lleno de jugadores, la plantilla que va a jugar al estadio, ¿no? Y dirá, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, todos los días en España, todos los santos días, es decir, hoy hasta las 12 de la noche, van a pasar a disposición judicial 9 autobuses con detenidos por violencia de género en toda España. 450 hombres de media pasan a disposición judicial todos los días. 150 y 160 mil hombres al año son juzgados. Desde el año 2004 al 2020, tirando para abajo, nos hemos comido dinero público para juzgar con derecho penal tutor 2 millones de procesos judiciales. El 80% terminaron en archivo, absolución o desistimiento. Solamente se ha condenado, no ha llegado a los 300.000 casos. El 60% de ellos son conformidades. ¿Qué significa esto? El Ministerio Fiscal, en un alarde de un presunto delito de coacciones, le dice a tu abogado del turno de oficio, que es que eso es harina de otro costal. Mire, dígale a su cliente, esto es literal, es decir, Por suerte, tenemos audios de clientes grabando a sus abogados del turno de oficio con esta frase que suele variar muy poco el contenido. He hablado con el Ministerio Fiscal y me dice que te puede pedir alrededor de 2 a 4 años, pero me dice que porque le he convencido que lo mejor para criar a tu hijo de manera rápida o a tus hijos es que firmes una conformidad. A la gente no se le explica lo que es la conformidad, y que si te conformas con 6 meses o trabajas en la comunidad, claro, tu padre desesperado, tras 3 días de calabozo, sin afeitar, sin poderte duchar, comiendo lo que te dan y aguantando a veces hasta delincuentes en la propia celda, te agarras a un clavo ardiendo. Cuando la gente firma una conformidad, debe saber
que... ¿Qué estás firmando?
Que firmas que eres un maltratador públicamente. Pero Jesús, es que no he cometido el delito. Es que mi abogado me ha dicho que era lo mejor y lo más rápido. Claro, pero es que la conformidad conlleva una condena. Y las condenas conllevan, según la ley, que un hombre que esté condenado no puede optar a la guardia y custodia compartida de su hijo. Ni la exclusiva. Jaque mate. ¿Voy a recurrirla? No, porque tú en las facultades que te otorga el juez, el Ministerio Fiscal y el Estado de Derecho que te ha atribuido un abogado que te ha representado, has firmado que estás de acuerdo en plenas facultades a ser un maltratador públicamente. Olvídate. Entonces, la pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen? Toda. Cruz Anchela es responsable de esto. Yo la he sentado en un banquillo. Pero los juegos de la justicia y el poder a veces juegan malas pasadas. ¿Por qué? Porque cuando consigues sentar a 9 personas en un banquillo y alguien muy poderoso, no se sabe quién, consigue cambiar hasta 3 veces al ponente de la audiencia provincial en menos de 6 meses, esto no es justicia. A mí me enseñaron que la justicia es aplicar el código penal, el sentido común y sobre todo pruebas. Y si yo grabo una conversación con unas letradas, consigo unos detectives que presentan pruebas de que ese señor miente, consigo pruebas y pongo pruebas, como digo, hechos concretos. Un ejemplo de una de las múltiples denuncias que me puso. Don Jesús amenaza de muerte en la puerta de la guardería de lo que son testigos los técnicos del punto de encuentro. Bueno, pues yo no tengo pruebas. Iba a buscar a mi hijo al punto de encuentro, le amenazo de muerte, le paso la mano por el cuello o le hago así, lo que fuera la denuncia, ¿vale? Si yo el fin de semana anterior puedo justificar que estuvo en el punto de encuentro y la visita son fines de semana alternos, el fin de semana que denuncia usted, señora Beatriz, yo no estoy en el punto de encuentro. ¿Qué es lo que hago? Ah, que encima se ponen de testigo los puntos de encuentro de la empresa Promer, Ayuntamiento de Madrid. Yo llevaba grabando 2 años al punto de encuentro, cada vez que entraba y salía, grababa. Pero es que además llevé un notario que dio fe de las irregularidades del punto de encuentro. Es decir, en el punto de encuentro se han cometido delitos de falsedad documental. Porque manipulaba la acta de entrega del menor. Por tanto, si yo entro grabando el fin de semana anterior, el fin de semana siguiente le toca a la madre. Es que es más, yo desde el mismo momento que el niño sale del punto de encuentro siempre grabo por la ventana. Y ese día grabo a mi ex-suegra llevando, perdón, al niño en brazos en el asiento trasero sin atar a ningún tipo. Y entonces yo llamo a la policía, le doy la matrícula y le digo el itinerario que va a llevar, porque como viven en una zona de Madrid, va a ir por esta carretera seguramente. Y les denuncian. Entonces, si ese fin de semana queda acreditado no por mí, sino por policía, y porque el informe del punto de encuentro efectivamente refiere que el fin de semana anterior había estado allí, ¿cómo voy a estar el fin de semana siguiente? Hechos. Ese fin de semana que denuncia esos hechos, esta señora me encontraba en el funeral de un compañero de trabajo que había fallecido y había 200 personas conmigo en el funeral en San Rafael, en el Espinar. Eso es falsa denuncia. El juez no persiguió el delito a lo que está obligado. Por tanto, para mí, eso es prevaricación. Pero es que es más. Hay otra denuncia también curiosa. De las muchas que hay otra denuncia curiosa donde la hermana, directora de comunicación de BMW España en aquel momento, se acredita a ella. Soy la directora de comunicación. Y el parte médico que he dicho anteriormente por la doctora María Luisa Sanz, que se envía de puño y letra, no habiendo en el historial de la paciente, consulta. Y si no hay consulta, ¿cómo acude esa señora y usted hace un informe de puño y letra? Informe falsificado. Y empieza a temblar cuando el juez le pregunta por esos hechos. Bueno, pues la doctora, no es que no eleve judicialmente el informe como está obligada por ley y por el protocolo de actuación médica. No. Lo que hace la doctora, y lo refiere en sede judicial, es que le da una tarjetita de la Federación de Mujeres Progresistas. Ya sabemos el enlace con esta asociación al final PSOE. Pero es que además el parte médico de esa doctora no lo envía la doctora. Lo envía la directora de comunicación de BMW, que ahora se lo puedo mostrar, y sale el número de fax del despacho de la directora de comunicación y sale el emblema de BMW mandando el informe médico de lesiones al juzgado de violencia de género. ¿Qué supone todo esto? Pues que, por ejemplo, se puede acreditar como en otra denuncia me amenaza de muerte, me saca del coche violentamente, señoría, recuerde que mi clienta estaba en avanzada estado de gestación y en presencia de su hermana, donde suceden los hechos, en un arcén de la carretera de Guardamar del Segura Benidorm. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Mi trabajo está fiscalizado. Solicito un informe que me realizan en mi empresa la jefa de personal de 24 folios donde acredita que esa misma fecha, no ese día concreto, sino que la quincena anterior y posterior, estaba trabajando en Madrid a 500 kilómetros. Otro delito de falsedad, de falso testimonio, de denuncia falsa y de prevaricación a no perseguir el delito, porque el juez y el ministerio fiscal están obligados por ley a persecución del delito. Oiga, que si yo tengo una sentencia de libre absolución y he demostrado, como ha dicho el ministerio fiscal, y retira todos los cargos, ¿por qué la justicia no persigue el delito? Porque esa señora y sus abogadas han robado dinero público. Porque esa señora quedó acreditado mientras que declaraba como imputada que cobraba un sueldo de la Federación de Mujeres Progresistas, que depende de la Fundación Mujeres y, por tanto, del gobierno. Cobra un dinero público. Y hace esto. Estas mujeres son tan culpables como los asesinos porque le roban, con perdón, los recursos públicos a las verdaderas víctimas de maltrato. 8 de cada 10 asesinadas jamás han interpuesto denuncia, pero tenemos 2 millones de procesos judiciales con 80% de archivos, absoluciones y desistimientos. Y no hablo de denuncias falsas. Pero si de 2 millones de procesos judiciales, 1.800.000 han terminado con la archivo o absolución de los denunciados... Don Alfredo, si solamente la mitad fueran denuncias falsas, estamos juzgando con dinero público a gente inocente. O una de dos. O soltamos a maltratadores, o estamos jugando inocentes. O es que los jueces en este país se han vuelto loco y han soltado al 80% de los maltratadores que llegan a juicio. No, ¿verdad? Pues esto es feminismo e igualdad. Y esto es lo que se supone que es la ley integral de violencia de género.
Le dedicamos un minuto a los medios de comunicación. ¿Por qué todo esto no sale en ninguno?
Pues las respuestas...
Porque hay un muro de silencio en el que tú mismo reconoces que es imposible que alguien en un medio de comunicación te escuche. Cuando tú creas una página web consciente de un problema y descubres que... Que además esto no es una cosa de hombres, es una cosa de hombres, de mujeres, de madres, de abuelas, de familias.
Ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué no salimos en los medios? La respuesta es sumamente sencilla. Porque yo no doy dinero.
Porque probablemente si esto saliera en los medios, estaríamos ante otra realidad.
Ya, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que es que entonces el 016...
¿Tú crees que es solamente un problema de dinero o es algo más? ¿O es un problema ideológico? Es un problema.
A ver, el ideológico es como todo. Yo soy comunista y me hago de derechas en el momento que me dan 2 millones de euros. Dejo de ser comunista. Me hago de derechas y me dan 2 millones y me hago de izquierdas. Yo soy el periodista más profesional y la verdad, ¿qué es la verdad para un periodista? Aquella que no es capaz de joderle con perdón una noticia. Con todo mi respeto a los periodistas, de verdad... El periodismo hoy en día se mueve con una cosa que se llama 016. Y automáticamente hablar de violencia machista, automáticamente todos vemos en pantalla que sale el 016. Y eso es publicidad institucional. Y el medio de comunicación que se salga de ahí no cobra un duro. Si la gente supiera y se molestara, cosa que no hacen, porque la gente se molesta más en ver cómo discute Belén Esteban, o si Ronaldo, o si Messi se le ha roto el tobillo, o lo que... chorradas del día a día. Si se preocupara un poquito de leer, a veces un poco, y no hace falta ser muy inteligente, leer un BOE, la gente se daría cuenta de las mil millonadas que gastamos en cómo a las mujeres les oprime el rosa, cómo es importante cambiar los semáforos y ponerles falda, o, por ejemplo, saber...
prohibir los juguetes.
O dar clases, como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, entre otras regiones... Uh-huh. Está dando entre 1.300 y 1.800 euros a la señora Pamela Enciano por adoctrinar a niños entre 8 a 14 años en colegios públicos. Donde hemos visto un vídeo donde la señora Pamela Enciano, que supongo que conocemos todos, humilla a 2 adolescentes que, hartos de sus mentiras, se levantan y se ríe de ellos. Y ya no es que lo haga esta descerebrada. Es que los profesores no se levantan en la defensa de esos menores que en el momento que entran en el colegio son tutores legales de esos menores. No les protegen. ¿Por qué? Porque el dinero lo puede todo. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación no hacen nada? Porque seguramente la señora Susana Griso y, por ejemplo, la señora esta de Telecinco, Ana Rosa Quintana, o el señor Ferreras, si no hablara de la violencia machista. Y vuelvo a repetirlo del principio. 50 mujeres de media. 50, que son un, sin banalizar la cifra, que es una barbaridad. Pero vivimos en un país de 46 millones de personas donde el 90% de los homicidios nos los comemos los hombres. Somos las primeras víctimas. Las mujeres asesinadas en España representan un 0,00001 en una población de 46 millones. Pero es que las mujeres que se suicidan suponen un 0,0033. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Por qué la vida de la suya y la mía es menos importante que la de una mujer? Porque hablar de ya, exponer este tipo de hechos ya es de fascistas. Es que, ¿por qué la vida de una mujer vale menos que la de un niño? ¿Por qué hemos dejado de socorrer a niños cuando tenemos unas cifras alarmantes, que somos uno de los países con más secuestros de menores en el mundo entero, con una cifra nacional de 2.000 niños, vamos a decir, secuestrados, donde una mamá coge a su hijo y de Cádiz se va a Galicia y el padre deja saber a su hijo hasta resolución judicial y luego el juez y el fiscal se desentienden diciendo que como hay arraigo social de más de un año, el niño se queda con la madre y el padre se ve simplemente como un cajero y a veces te dicen como un banco de semen? ¿Cómo puede ser que desaparezcan todos los años 330 niños de media secuestrados internacionalmente por sus madres, principalmente latinoamericanas y de países del este, y solo se recupera el 3%? Son niños que han muerto en vida, dejan de desaparecen de España. ¿Y 50 mujeres son tan importantes? Hoy, yo como vicepresidente de la Asociación Anavid, hemos hecho una concentración frente al Congreso de los Diputados, guardando un minuto de silencio por las 21 víctimas que llevamos desde enero, febrero y marzo del 2022. Yo no he visto allí a la señora Irene Montero, a la señora Lastra, ni he visto al alcalde de Madrid, ni a la señora Villacís, ninguno de los partidos, ninguno, ni alcaldes, ninguno. He visto a ninguno guardando un minuto de silencio. Eso sí, cuando muere una mujer heterosexual a manos de un hombre heterosexual, allí están ellos vanagloriosos con sus cartelitas, la violencia tiene género, y un minuto de silencio, porque eso da rédito económico y político. Y cuando muere un niño asesinado, descuartizado y metido en una lavadora por una madre, o cuando ahora estábamos con un nuevo invento de la violencia vicaria, resulta que la alienación parental, algo que se llama toda la vida mal meter, no existe siempre y cuando lo haga una madre con un niño contra el padre. Pero Irene Montero, en un retorcido paso contra la normalidad en una familia, ha inventado la violencia vicaria. Si existe, cuando el padre malmete al niño contra la madre, es un nuevo caso de violencia de género contra las mujeres. Si una madre tira a su... Perdón, voy a empezar por el contrario. Un papá tiró a su hijo hace 2 años por venganza contra la madre desde la planta 12 de La Paz. Salió en todos los medios de comunicación, nuevo caso de violencia machista, el daño que se hace a una madre. Una madre tira a un niño o su bebé de 1 año y a su hijo y a otro hijo de 3 años. Y luego se tira a ella. Suicidio asistido. Lo llamaron los medios de comunicación. Con todo mi respeto, eso es terrorismo ideológico e informativo. Porque a la gente le estás privando de contar la verdad. Y como periodistas, yo no sé si hay algún juramento tipo hipocrático. Estás obligado a contar la verdad. Te paga quien te pague, trabaje con quien trabajes. Tu obligación moral es descubrir y contar la verdad. Es que no hay más. Entonces, ¿qué es periodismo? Pues el periodismo ahora lo estás encontrando en gente, por ejemplo, en este caso, con Alfredo Urdaci, lo estamos encontrando en redes sociales, Infoblogger, Inocente Duque, Raúl Murciano, o sea, canales alternativos que están empezando a ganar a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación que conocemos hasta ahora se han convertido en verdaderos depositarios de, con perdón, de mierda y de mentiras.
Fíjate que siempre se decía aquello de que los medios lo que tenían que hacer, entre otras cosas, era dar voz a los que no tienen voz.
¿Cuánto queda
de vosotros ahí? Sois los que no tienen voz en este momento.
Pero ni nosotros ni las mujeres. O sea, hemos visto en algún desliz informativo como una señora en Televisión Española, en Canarias, fue a pedir un subsidio porque estaban los dos en paro y lo declaró. Vamos, la periodista se quedó blanca. Y eso se ha grabado y ha corrido por las redes sociales como la pólvora. Una chiquita que podía tener 28 o 30 años llegó a declarar que es que hemos ido a los servicios sociales y lo primero que me han dicho que la única ayuda que tengo por ser española, blanca, heterosexual, es que denuncie a mi marido por violencia de género. El periodista de Televisión Española se quedó blanco, no sabía ni qué responder. Pero es que también Susana Griso en su programa sacó a una señora de etnia gitana que reconoció haber denunciado por violencia de género, por denuncias falsas a su marido, porque no tenía que darle de comer a su hijo. Pero usted sabe lo que está reconociendo, sí, sí, y a mí me da igual. Lo dijo así y también. Es decir, tenemos a la señora del pegamento, que se hizo una macroinvestigación porque la violencia más... Y un guardia civil que hizo su trabajo descubrió que había comprado en un chino las cuerdas, las bridas de plástico, y se echó pegamento en su vagina simulando una agresión sexual y que le había quedado quemar la vagina con pegamento. A mí me asombra que eso no sigue llenando titulares.
Hemos creado una industria.
Eso, por eso los medios no hacen copia de esto. ¿Por qué? Porque hablar de denuncias falsas destruye el 016 y destruye las subvenciones públicas que le dan a los medios.
Solo me queda una pregunta, Jesús. Durante todo este calvario, ¿quién te ha sostenido?
Uf, mi mujer y mi familia. Mi mujer, María José, le debo la vida, lo vuelvo a decir. Sin ella no habría un Jesús Muñoz, no habría un malosdatosfalsos.tv ni un malosdatosfalsos.com, no habría una vicepresidente de Anaviz, no habría vídeos donde se deboza tanta gente. Mi madre, mi padre, que cada vez que la veo, mi madre le veo la cicatriz con su placa. Mi padre y mi madre que han vivido, pues, dramas, porque que un niño con 3 años, por tener vitíligo en la piel, te llame el abuelo leproso, porque alguien se lo metió en la cabeza. Me ha sostenido mi familia y amigos, que por suerte cada vez tengo más, porque vas haciendo amigos a medida que vas ayudando a gente, es un campo enorme, pero principalmente le debo, y sobre todo a mis hijos, que han aguantado un padre, vamos a decir, medio loco, porque hay que soportar 14 años y medio de prisión en tu cabeza. Es muy duro.
¿Ayudar a otras personas te ha ayudado también?
Sí, tenía dos opciones. Una, o meterme en un tratamiento psicológico y psiquiátrico y ponerme de pastillas con sorcilla hasta arriba, o para mí, creo que ha sido una de las mejores terapias. A pesar de las regañinas que me ha dado mi mujer, no puedes estar 24 horas al teléfono ayudando a gente. Para mí, prefiero aguantar el llanto de un papá y decirle que tiene que vivir, que tú eres la última línea roja de defensa de tus hijos, a tener que tomar una pastilla. Para mí, el que un caso muy anecdótico, muy cortito. Una mamá de Palma de Mallorca me llama hace, en Navidades, llorando, dándome las gracias. No la conocía, ¿eh? Simplemente le había dicho su hijo que había visto la página web, que había visto una aplicación para grabar, y le salvó a su hijo de 18 años de una denuncia falsa de abusos sexuales. Cuando escuchó la grabación, la Policía Nacional y la Guardia Civil estuvieron diligencias y esa grabación llegó al juzgado. Y esa grabación le salvó la vida. Y que tiene una mamá 50 y poquitos años, porque el chaval tendría 18, y que te dé las gracias porque su hijo está en la calle, gracias a una página web políticamente correcta como la tuya, pues eso te da la vida. Que María, esa mujer que hemos grabado y que hemos dicho su nombre falso, la llames, Jesús, cuente conmigo para lo que necesites. Que Carilla, que levanto el teléfono y me dijo, Jesús, es que le has dado vida a mi hijo. Entonces, a mí eso me da vida. Y que principalmente estoy por esto, porque mis hijos no tienen que vivir ni un segundo lo que yo viví. Y porque Oscar, que me ha conocido en mayo del 2020... ahora sabe la verdad. Por eso he seguido luchando, porque mi hijo supiera la verdad, y sobre todo que mi mujer, que le debo la vida, sepa inmensamente lo agradecido que le estoy, porque no es fácil salir de esto. Es muy, muy difícil.
Jesús Muñoz, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y especialmente a Alfredo, que me das esta oportunidad. Mil gracias.
Hasta siempre.